Mínima 9, máxima 14.
Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en el lóbrego galponcete de la calle Gorriti con muchísima gente amiga esta noche. Aprovechemos el gran número para hacer temblar los estamentos de Occidente con esta ovación a Patricio Harton.
Hola amigos. Buenas noches. Por acá.
Bien, señores, vamos a dar algunas noticias que tienen que ver con nuestras próximas hazañas.
Tengo que correr todos los obsequios de su cumpleaños, los dulces.
Han traído, siendo que hoy es el día que usted ha mencionado, una serie de regalos que paso a describir.
Sí.
Una bolsa de galletitas Pepas deliciosas.
Sí, señor.
Una tarjeta firmada por Norma Beatriz con conceptos que mucho agradezco. Una caja de merengues Santi que me regaló la mujer de Vincent.
Todo dulce.
Un coso de turrón mantecol. Un yogur frutilla bajo la forma de un chocolate.
Ah, bueno, sí.
Una caja de bombones que todavía no ha sido abierta. Otra de palmeritas.
Todo de la asociación.
Dinero en efectivo.
Sí, señor. Y así. Y bueno, feliz cumpleaños. Estilo. Feliz cumpleaños nuevamente.
Un simpático calzoncillo. Han traído globos a algunas personas.
Otra vez, como ayer.
Otra vez.
Mire.
Bueno.
Parece un triunfo.
La fiesta de la alegría. Sí. Falta Rodríguez Larreta.
Sí, sí. Ahora viene. Avisó que venía.
Bueno,
el mago sin dientes falta que esté.
Bien, vamos a dar noticias de nuestro próximo.
¡Ah!
¡Me entrego!
Basta de disparos, porque...
Sí, ayer hubo varios
disparos. Ayer hubo varios disparos también. Bueno, atención, vamos a la parte seria del programa,
sí,
la parte
no,
de servicio.
No. Bien.
El domingo vamos a ir a Olavarría. Esto está confirmadísimo.
Sí, sí.
Estaremos en el Teatro Municipal de Olavarría. Dice, no, se equivocó, dijo el domingo. No, el domingo, no me equivoqué.
Sí, el este domingo, señora, no insista.
9:30 p.m. Estaremos allí y hay entradas en la boletería. Eso será el domingo 22. Y el 26, que es jueves, estaremos haciendo el programa en Quilmes.
Sí.
El jueves de la semana que viene.
Incluso gente que viene aquí puede ir tranquilamente a Quilmes. No sé qué les cuesta.
Bueno, no, porque hay gente seguramente aquí que es de San Fernando.
Claro.
Y le queda tras mano Quilmes.
Bien, señores. ¿Tiene alguna otra novedad?
Esa es la información del último momento, que el domingo vamos a estar ahí en Olavarría.
Bien. Yo he estado, bien, en la audición de televisión de Víctor Hugo hace un rato,
sí.
Diciendo cosas. Yo pasó, hablamos poco de política en realidad, porque usted sabe, yo no entiendo mucho. Y pasó una especie de corto que él había hecho hace mucho con un cuento que yo escribí. Y me emocioné mucho realmente. ¿Qué cosa, ¿eh? Algo debe estar mal ahí.
¿Por qué?
Porque en serio, no, si uno se emociona por lo que escribió, ese es un riesgo. Mire, por ejemplo, un muchacho escribe acerca de una chica que lo dejó, un estudiante abandonado por su novia, escribe un poema: me dejaste y parezco una hoja seca en el viento del otoño. Es pésimo. Pero el chico lo lee y siente que hay algo de verdadero en ese poema. Y lo que hay de verdadero es que una chica lo abandonó. Lo que hay de verdadero está fuera del poema. Y sin embargo el chico cree que el verdadero mérito está en él, que es un poeta. Y no, eso se llama chantaje sentimental. Chantaje sentimental. Vos escribís algo que te parece triste, y es solo triste. No bueno, es triste. Y sin embargo te emociona por lo triste. Chantajes sentimentales, decía Borges, eran algunos versos de Carriego, a quien Borges, por otra parte, admiraba y quería, quizás más que admiraba. Él te, decía Borges, ¿no?, te presenta el caso de una madre que sufre. Y si vos no te emocionabas, eras un miserable. ¿Cómo es que no se emociona usted ante esta hermanita que está envejeciendo? Hay que cuidarla mucho, hermana, mucho, dice Carriego. Y claro, ¿cómo no se va a emocionar uno ante eso? Pero Borges dice, hay que ver si el mérito está en la poesía o el mérito está en ponerte ante una situación de tal tristeza que obliga al sentimiento solidario. Y una cosa es el placer poético y otra el sentimiento solidario. O quizá, diré yo, en este último caso, quizá no. Quizá sea necesario que un buen poema nos cuente algo real o que parezca real, de modo tal que nos haga aflorar lágrimas. Yo no lo sé, no tengo opinión. Lo que yo sé es que lo que yo escribí era malo en su momento. Y hoy me emocionó.
Bueno, así que estuvo ahí con Víctor Hugo en C5N, ¿no?
Sí.
En el canal C5N. Bueno, yo quería comentarle una cosa.
Me dijo, a ver si habla mal del gobierno, me dice. Digo, no.
Ahí en la puerta le dije.
No, ¿qué para qué? Mejor hablemos de un cuento que yo escribí, que es mucho peor que el gobierno.
Pero si eso lo grabó... Si eso Víctor Hugo lo grabó hace tiempo...
El reportaje que me hizo hoy, sí, lo grabamos incluso antes de que asumiera Macri, antes de que ganara Macri las elecciones, sabiendo lo que iba a ocurrir.
No, le digo, sí, había grabado su cuento antes.
Sí, hace como, qué sé yo, más de 10 años.
Pero y usted 20, no, y no tenía noticias de que...
Yo no tenía noticias, nunca tengo noticias de nada.
No, es verdad.
Que yo no tenga noticias de algo, me asombra usted.
Sí, tiene razón.
Y miro la libreta, el documento, y digo, ¿y este quién es?
De hecho, es otro nombre el tipo que firmó.
El documento mío no ayuda mucho, no porque ayuda. Está el nombre equivocado, la dirección equivocada, la fecha de nacimiento equivocada, el lugar de nacimiento equivocado, y en fin, todo, toma.
Está en condiciones ideales para el delito.
Totalmente. Si viene ahora la policía y me lleva preso por 20 años, no puedo decir nada. Salvo que yo no soy el que yo fui.
Claro, por eso le digo. Es una condición inmejorable para el delito.
Para cometer toda clase de delitos.
Sí.
Buenas tardes.
No, yo hoy estuve preocupado porque antiguamente yo tenía una gracia, hacía una gracia física.
Sí, eso dicen. En algún momento debe haber tenido gracia.
Que me daba vuelta los párpados.
No me diga que podía seguir.
Y podía mantenerme un largo rato con los párpados dando vuelta, todo rojo.
Y no lo puede volver a hacer porque eso sería una gran ayuda para la audiencia de este programa.
Sí, bueno.
Vendrían desde todas partes del mundo a ver cómo usted se da vuelta los ojos. ¿Cómo se los daba vuelta?
Por radio
o sea, miraba para adentro, lo que se llama introspección.
No, señor. Me ponía los dedos.
Estos, ¿a dónde?
Estos dedos.
¿Los dos dedos?
Los dos dedos pulgares, haciendo presión sobre los globos oculares, entre la cavidad ocular y el globo propiamente dicho, presionando muy fuerte.
No lo hagan en sus casas, niños.
Y el párpado se da vuelta por sola presión.
Y ahora no le sale.
Pero no, debe ser porque la flexibilidad del ojo, y tengo miedo también. De.
Claro, sí, por ahí una desgracia, y le pasa lo que yo le dije, se le da vuelta el ojo para adentro, por ahí uno sigue y uno no. Y queda con un ojo mirando el mundo exterior y con el otro ojo mirándose a usted mismo, al sujeto. Es el sueño de Schopenhauer.
Sí, la verdad sería genial. Eso sería maravilloso. Bien. Pero no, en general uno obtiene... pone en riesgo el globo ocular, que usted sabe que...
Sí, una de las dos cosas.
El globo ocular, señor. Que hay que cuidarlo.
Sí, hay que cuidar la vela porque es larga la procesión.
Pero siempre hay que tener
destreza
física.
Nunca hice muchas gracias, pero algunas tenía. Por ejemplo, mover las orejas.
¿Mover las orejas? Pero sin que se le mueva nada, porque hay gente que dice, mirá cómo muevo las orejas.
No, mueve yo las movía, mire, más o menos así.
Ya. Pero se le mueve el cuero cabelludo.
Es por una operación que me hice. Pero después también solía ponerme... Esto para impresionar, ¿no? Para impresionar
es que para
a la
joven.
¿Para qué hace uno?
Es para eso, sí.
Usted para levantar minas. Iba a los clubes y se daba vuelta...
Los párpados.
Los párpados de los ojos y miraba las minas así y les decía, si soy capaz de lo más, seré capaz de lo menos.
Sí, señor.
Decía.
Mirá cómo lo doy de vuelta.
¿Quién es? Parar, hermano. Parar. Por ahora lo hacemos nosotros. Después, cuando te toque a vos, hacelo vos. ¿Está bien? Gracias.
Bueno, y entre las destrezas, porque después se la empiezan a pedir. Cuando usted ya la demostró, dice, mirá, me doy vuelta a los párpados. Después usted llega a una fiesta, a un acto, a una reunión, y le dice, dale, hacelo de los ojos. y le empiezan a pedir las cosas.
Sí, me quedé un poco desconcertado, ¿no?
Sí.
Sí, también me afectan mucho estas cosas, realmente. Porque tenemos una forma de comunicarnos nosotros que es que necesita una concentración, ¿no? Y unos protocolos. Así que discúlpenme si por ahí perdí el hilo de lo que me decía mi compañero.
Bueno, pero estamos aquí.
Sí, ¿no? Estamos entre amigos y podemos incluso permitirnos estas cosas.
Sí.
Bien, yo sabía ponerme en cuatro patas.
Ah, pero ¿cómo? ¿Cuatro patas de rodilla o cuatro patas
levantando una?
Eso sí que es más difícil.
Es muy difícil.
¿Cuánto tiempo podía estar en esa condición?
No, en ese que es más, yo lo voy a hacer mal ahora.
Cuidado,
¿no?
Digo, cuidado.
Más o menos así, ¿no? Y si usted permanece unos 40 segundos delante de una dama.
Sí. ¿La dama cómo está observando? ¿Parada o en una condición?
Está en la puerta de su casa, a la tardecita, la dama. Usted pasa varias veces, primero sin hacer nada. Si la dama, usted ve que no le está llamando la atención, sí. Tranquilamente. En el suelo esto, ¿eh?
Señor.
Y después la mía. Ahora, usted espera una respuesta de hacer así, como diciendo.
¿Qué?
¿Qué te parece? Lo
no, que ¿qué te parece? No.
Ahora bien, me dicen mis amigos que esto es incurrir en acoso.
Y sí.
Que incluso en algún código que en algún momento habrá de redactarse, dirá. Incurren en acoso los que a... bla, 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 se pararen en cuatro patas levantando una de ellas delante de una dama sin autorización previa de la misma.
No, bueno, no.
Y la misma es la dama, ¿no?
Sí, no, entendí. Ahora, no puede, la letra de la ley no se escribe así con detalle de cada letra.
Sí, se escribe así.
Con cada totalmente así.
Usted no leyó nunca.
Pero algo interpretado.
Los edictos de policía... De las actitudes que te llevan a ir preso en la cancha. Están sí. Todas así.
Pero no hay más edictos ahora.
Sí, bueno, no importa. ¿Qué otra cosa le llame? A mí me gusta mucho que las personas se suenen los dedos.
Uy, no, dicen que es mala educación, a mí me dijeron eso. Mi abuela me decía.
Pero su abuela ya habíamos quedado en que no hacía más que mentir.
Bueno, no sé, pero yo seguí su ejemplo. Porque también hay gente que se hace sonar el cuello, ¿vio? Que se agarra la con dos manos.
A mí me dijo el doctor Caragencián, de cuya palabra conviene no dudar,
sí.
Que te podés quedar seco.
Bueno, no.
Mucha de esta gente que hace así, ¿viste? Para, no sé para qué.
Para sonar.
Usted no tiene gente que empieza a hacer así mientras conversa con usted. ¿No es el colmo de la educación? Sí. Yo tenía una novia que yo le decía cosas tiernas, ¿sí? Estamos hablando de nuestra separación
sí.
O de nuestra unión, no me acuerdo de qué. No hablábamos de otra cosa. ¿De qué va a hablar con uno, con una novia, si no es de la separación o de la unión? Bueno, muy bien. Y la tipa, así,
estaba...
sonaba las vértebras.
¿Se le movía la cabeza para todos lados?
Sí, sí. Bueno, a mí me dijo el doctor de Argencia que si vos lo haces demasiado, te morís.
No, te morís.
No, no quiero hablar con eufemismo.
No, es que se muere.
Te morís directamente.
Es verdad que el cuello es una zona delicada.
Muy delicada.
¿Vio que hay médicos especialistas en cuello nada más?
No.
Sí. Hay tipo que dice cuello.
Ese es el nombre del tipo.
No.
El doctor Cuello, Miguel Ángel Cuello, sí. Especialista en cogote.
Y hay tipos que se lo hacen sonar, porque... una cosa es que se lo suene otro y otra es hacérselo sonar.
Lo suene, claro.
Porque cuando llega el tipo que tiene esa habilidad, dice, ¿querés que te haga sonar? Le pregunta.
Claro.
Dice, hay otro que directamente pide, ¿por qué no me haces sonar? Claro. Que estoy,
y minas no hay que te piden, ¿por qué no me haces sonar?
Sí, en algún caso sí. Porque yo agarra a la persona.
¿Cómo nombra usted al cuello en el idioma familiar? ¿Cuello, cogote o pescuezo?
Depende de la circunstancia.
Por ejemplo,
lo clásico
me
cuello.
Encanta que me besen el pescuezo.
No,
le dice usted a su novia. Si es que usted es de esos tipos que le encanta que...
Claro. Digo,
rozando otro tema, ¿no? ¿Usted qué, le encanta estar con determinada mujer o que le besen determinada región?
No, claro.
¿Qué es lo que le importa del amor? ¿El que alguien le acierte el punto justo o acertar usted con la persona justa. Sí, aunque a veces no acierte el punto.
Y sí, es mejor la persona, por supuesto. No, pero además que es un problema cuando...
Cuando la persona es la justa, todos los puntos son justos.
No siempre, tampoco.
Sí, señor.
No siempre.
Es así que...
Está bien que lo voy a contradecir, que están las damas en su día de su cumpleaños.
No, pero es así, que es usted como Rolón, que dice, ay, a mí me gusta que me besen el dedo chico del pie izquierdo. ¡Ah!
No.
Qué tanto me lindre, agarrá lo que te dan.
Es un problema cuando se empieza a itemizar la relación.
¿A qué?
A itemizar. Se colocan ítems sobre distintos asuntos. Sí. Entonces, y ponen tildes en la relación. Entonces, ya empieza a hacer un boletín de calificaciones.
Claro, o parece esas listas que había antes en los hogares de los recién casados. Hay, no hay.
Sí.
Había una lista, dice poroto, legumbre, papel higiénico, agua tónica. Hay. No hay.
Claro,
qué sé yo,
todo el resto.
Sal, otra cosa. ¿Y ahí qué pone usted? ¿Me gusta o no me gusta?
Claro, me gusta o no me gusta, también puede ser ahí.
Eso
no
para irse conociendo. ¿Tiene importancia, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Irse conociendo con la pareja o es mejor irse desconociendo de a poco? No aumenta el deseo cuanto menos conoce uno a la persona que tiene.
Bueno, porque tiene la posibilidad de ir conociendo, porque ya la desconoció, etcétera.
No,
etcétera,
no, así. No me venga con cosas raras. Yo digo que a uno que ya le tomaste el peso.
Bueno, pero usted está en permanente transformación. Usted sabe. Yo soy médico, ¿no?
¿Qué tal? Puede ser, sí.
Sí, sí, no, yo soy médico.
¿No era el tipo que se paraba en cuatro patas delante de las mujeres o ese era yo?
Ese era usted.
Ah, usted era el que se daba vuelta los ojos
para
adentro.
Sí, señor, yo soy el mismo, el doctor Cuello. No, nosotros, yo le digo a todos mis pacientes, es importante también conocer a su entorno, porque usted hoy viene por un dolor, ¿qué le duele? ¿Hoy qué le duele?
Acá.
Bueno, hoy viene por el dolor de ahí.
No, no, ahí, acá.
Ah, ahí. Pero usted ya me cuenta un poco cómo es su entorno, que tiene una novia a la que desconoce, y vamos armando el contexto de su hábitat.
¿Para qué?
Para abordar el síntoma, señor. Para abordar
eso
el síntoma.
Eso lo dicen los psicoanalistas, no los médicos.
Y cada vez es más.
Los médicos te recetan un geniol y chao.
Pero
te mandan a otro que tenga un estudio y así ad infinitum.
Sí, los estudios de...
Empezás hoy un estudio y dentro de 5 años se olvidan para qué habías venido.
Cuando va al del estudio, el del estudio no le pregunta por qué le mandó esto. ¿Por qué le mandó esta tomografía?
Y te miran como diciendo, acá hay algo raro.
Sí.
Le digo, no sé, a mí me mandó el doctor, uno pone cara de inocente.
Sí.
Me mandó, no sé, me mandó el doctor Portolongone. Y mira, como diciendo, qué horror habré cometido.
Sí, porque...
Bueno, está bien, te fijas serio ese tipo, ¿no?
Sí, sí. No. Es raro, ¿no? Esto de... Además, el tipo ve su resultado, no se lo dice.
Sí, no te lo dice.
No se lo dice. No. Pero el tomógrafo ve y algunos elementos para interpretar la situación tiene.
Bueno, los médicos también hacen a veces piruetas y tienen habilidades como, por ejemplo, poner una inyección. ¿O el médico no te pone inyección?
No, en general es... sí, algunos me imagino que sí, pero son enfermeras los que ponen las inyecciones.
Ajá. ¿Qué viene primero, médico o enfermera? ¿Qué es más?
No es primero y qué es más, es otra...
Porque a mí me parece que saben más las enfermeras.
Sí, puede ser en algún caso.
Yo siempre le pregunto a la enfermera y me contesta. En cambio, el médico no está nunca, se hace el que no sabe, se hace el que no sabe quién soy. La enfermera
es otra
sabe
carrera.
Todo.
¿Vio que faltan enfermeros y enfermeras? Ahí, sobran médicos y faltan enfermeros.
Ah, sí, sobran caciques, etcétera.
Sí, etcétera. Pero, de verdad, la carrera de enfermería.
¿Usted sabe andar en bicicleta sin manos?
Mm.
Levante la mano el que sea capaz de andar en bicicleta sin las mismas.
Mire.
No, lo dicho, una comunidad...
Ese...
...de saltimbanquis.
Pero el tema es cuánta distancia.
Porque,
distancia, porque cualquiera sabe.
Infinita distancia. tiene que ser, no que yo la suelto y pues agarro enseguida, no.
Claro, no.
Esa idea por lo menos andar dos cuadras, incluso cruzado de brazos.
Claro.
Con la mano en el bolsillo.
Eso es saber andar.
Eso es saber andar.
Sí, y poder cantar.
¿Poder?
Cantar.
¿Cantar?
Sí. Tiene que andar y poder cantar.
Cantar al mismo tiempo sin manos, no cantar con manos.
No, no, sin manos, andando en bicicleta y cantando.
Como la película de Palito Ortega.
Sí, bien relajado. ¿Las películas de Palito Ortega van en bicicleta?
Siempre se, no, pero siempre se canta en camioneta.
Ah, camioneta, sí.
Qué sé yo, en camión. Sí,
la cerveza que sí, me chuga.
Claro, caminando por la calle, voy con todo, es un, sí. Una forma peripatética de la canción, ¿no? Paseando, ¿no? Mm. Bien, no importa. No sé qué le estaba diciendo.
No, que andar en bicicleta,
andar en bicicleta.
Es una destreza bastante
esa es una destreza. En los barrios, es muy admirada. Las mujeres, sí. Las mismas mujeres que después se admiran de que usted se ponga en cuatro patas,
sí.
Salen a la puerta y ven al tipo que anda sin mano. Incluso entre ellas hablan, sí. El otro día me saludó, ¿sabes quién? Ese que anda sin manos en bicicleta.
No dicen eso, ¿dónde escuchó eso, señor?
El morocho ese que anda sin manos.
Además, el que va andando en bicicleta sin manos, se va orientando con los muslos, ¿vio? Que van
no, no es ahí.
Van manejando. Poco,
sí, hay que manejar, hay que cuidar, porque la bicicleta a veces está mal balanceada.
Sí, muchas
veces. Y se va siempre para un lado, ¿no? Bueno, yo ya conté muchas veces una extraña, extraordinaria caída que tuve frente a la panadería Ítalo-Argentina de Caseros.
Hay una placa ahí que dice, acá sí, se cayó,
sí,
Dolina.
Debe, no sé si una placa, pero rajado el asfalto está seguro. Yo venía andando así sin mano. Y pensando, ¿no? Realmente qué prócer que soy,
claro.
Que ando sin mano. Me asombraba de mí mismo y perdí pedal. Perdí pedal es que el pie se salió del pedal y pisó el suelo. Y yo me caí y la bicicleta siguió andando. Pisé el suelo y ¡plum! Caí y la bicicleta siguió. Casi me mato. Y desde entonces ando. No me suelto nunca hasta que llego a casa. Ni para tocar el timbre.
Anda bicicleta en cuatro patas.
En cuatro patas.
Para tener seguridad. ¿Cómo viene de contorsionismo usted? ¿Hasta dónde se dobla?
Bueno, hasta acá.
Se dobla todo. Porque veo que hay gente que hace 360 grados con la cabeza.
¿Cómo con la cabeza?
Claro. Metes la propia cabeza. Siempre hablamos del cuerpo propio. No, sí. Involucramos a nadie en este relato. No,
la cabeza entre las piernas, ponemos.
Sí.
Es uno mismo.
Es uno mismo.
No, que sí. El otro, el de al frente. No. Que lo vi hablando con la cabeza. No.
No.
Que la hermana. No.
No. Mete la cabeza entre las piernas. Cuestión que por un momento la cara queda mirando hacia atrás entre los muslos, pero vuelve a mirar hacia adelante, claro. Por la espalda.
Y le quedan las piernas apareciendo a cada rodilla.
Sí.
Eso es muy bueno para... Hay que completar esa gracia metiéndose uno dentro de una valija.
Sí. Pero si queda toda dentro de la valija, ya no se ve la gracia, es una valija.
Si usted la cierra, bueno, pues si usted la cierra y la abre, cerrada la valija con un tipo adentro doblado o sin un tipo es más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Ahora, el asunto es en una fiesta,
sí.
Que se mete dentro de una valija y un amigo, puede ser también un pariente o alguien, abre la valija y sale usted.
Ay.
caminando.
Es una cabeza. Y si encima se da vuelta los párpados o alguien se los da vuelta,
sí,
porque
claro,
es difícil.
Claro.
Completa la escena.
Sí. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces usted está jugando eso, a meterse en una valija y tiene un comedido ahí que se la cierra. Por ahí el tipo se va y le deja la valija cerrada.
Sí, señor.
Y quedó la valija dentro de su casa. O alguien se la lleva, a ponerle. Y usted aparece en el depósito de encomienda de Mar del Plata en calzoncillo y doblado.
Sí, porque...
O en un avión, mire, van a revisar el equipaje. Lo pone ahí en esa cosa que hay en los aeropuertos y dice, sí, esto que lleva acá, que es un chancho.
Un chancho doblado.
Sí.
Es un matambre de chancho, Roberto.
Y lo abren y aparece usted. Y el tipo le dice,
¿cómo
pasaporte,
explicas?
Por favor.
Sí. Ahí va preso porque también claro. Su documento no dice que es usted, etc. Eso es difícil, pero todo contorsionismo es muy valorado en las sí. Pequeñas destrezas. ¿Eh?
Sí, sí.
La gente que se da vuelta los brazos.
¿Tragasable?
No vine todavía.
Fakires.
Sí, los fakires. ¿Pero es verdad lo de los fakires o es trampa?
Para mí, no sé, no sé qué decirle. Yo he hablado aquí muchas veces del fakir doliente, que era un fakir al que le dolía.
No.
O sea, no es que se entrenaba para evitar el dolor. No, era un tipo cualquiera que se le aguantaba. Entonces iba al circo y dice, ahora me atravesaré las carnes con este cuchillo. ¡Oh! Y sangraba la gente.
Sí.
Aplaudía.
Llore, chicos, llore.
Ese es un verdadero, un verdadero artista, se le aguantaba. Y ahora me acostaré en esta cama de clavo. Y ahora caminaré sobre el fuego. ¡Ah! Y lo sacaban desmayado.
¿Y qué le parece?
A la tercera, cuarta prueba, el tipo quedaba ahí. Y bueno, era el mejor de los fakires. El fakir doliente, el que le duele realmente. Ah, el otro, si hay un truco, si no le di, ¿qué mérito es?
Y bueno, el mérito es, no sé, lo que se ve, sí, pero es más o menos
no, magia. Discúlpeme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Igual que aquel lanzacuchillos, que era muy malo y por eso tenía éxito.
Claro.
Porque no tenía muy buena puntería, entonces cada tanto ensartaba a la mina que estaba ahí y por eso iban todos a ver a ese lanzacuchillos, que era mucho más exitoso que los buenos.
¿Y qué le parece? Cada tanto había ahí alguien clavado.
Bien.
¿Y abajo del agua cuánto puede aguantar?
Yo juego siempre, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de mis juegos preferidos, especialmente los domingos.
Sí.
Este domingo no, porque vamos a Olavarría.
Podemos en Olavarría también. Podemos.
No, pero yo me voy al patio de mi casa y lleno un tacho.
Sí.
Y meto la cabeza adentro y empiezo a recitar mentalmente la serie de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5... Cuando veo que ya no puedo soportar sin respirar, saco la cabeza y...
Dice el número.
Y tomo nota del número que yo por el cual yo pasaba en ese momento.
¿Qué, cuál es en general?
En general es el 12.
Bueno, no es nada eso. ¿12 segundos?
12 segundos. Llegué hasta 14 un día.
No, pero eso no es una gran destreza.
Casi me desmayo. Yo he leído que los pescadores de perlas de la Polinesia suelen aguantar hasta 7 minutos abajo del agua, incluso más, incluso días enteros.
¿Días enteros?
Lo que no hacen es sobrevivir.
Ah,
pero...
Sí, porque aguantar tanto... Igual dicen que uno se puede concentrar y hacer que el corazón lata más lento.
Sí, ¿quién puede hacer eso?
Sí, hay gente que lo hace.
Sí, lo hace en la fiesta.
No, en la fiesta no.
Pero no es una cosa muy espectacular. Por ejemplo, por televisión.
Es que no se ve.
Claro, no se ve el tipo que... Bum, 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 bum. Ya está, terminó. Mucho más divertido Tinelli.
No, pero no es divertido. No es divertido aburrido. Dice, el tipo, bueno, tiene esa destreza y lo muestra... Sí, le tiene que conectar algo para que se vea el latido del corazón.
Si le conectas algo, se van a decir... Eso. Me lo hago yo también.
No, ese...
Bueno, no me, eso sí que no me
No, lo que es lindo de abajo del agua es decir algo y adivinar qué dice el otro. Dice algo.
Algo en japonés, evidentemente.
No, dice, por ejemplo, voy a decir una frase.
No es nada divertido.
Sí, ¿cómo que no?
Es una gilada, esa no es una destreza. ¿A usted se cree que, por ejemplo, soplar con una bombilla en la pileta del Club Munro es una...?
No, la destreza es del que escucha, del que escucha y dice, dijiste...
Son adivinanzas, señor, no se va a levantar ninguna mina así. ¿Qué va a llevar? Un fuentón se le va para adelante y dice, ¿no tenés ganas de que salgamos de una vuelta un día de suyo?
Fray Luis de León.
¿Eh?
Fray Luis de León.
Sí. Bien. ¿Quiere que veamos qué es lo que dice nuestra audiencia acerca de este
asunto? Estos son todos mensajes del
de la destreza. Agarre la mitad
Facebook
y déjeme para mí esta.
A ver,
no se sabe cuántas son. Dele. Sebastián Ignacio Vivó, querido Alejandro, me permito tuquearlo, dice tratándome de usted, y quererlo por el aprecio que le tengo a su personaje, aún sin conocerlo en persona. Muy feliz cumpleaños. Seguramente, si es que leen este mensaje, lo escucharé en diferido, puesto que siempre lo sigo de esa forma. Y esta noche no hay otra forma, porque
Estamos en la matinée.
Esto que usted está oyendo, ya lo hemos grabado, señor mío. Bien. Y dice, la venganza para mí no tiene horario. Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario. Bien.
Elsa Alves dice, maestro, que disfrute de su cumpleaños, deseo que tenga muy buena vida. Y bueno, yo, como bien, tantos de sus seguidores...
Hasta ahora viene bastante bien.
Bien, bueno. Y le decía más. Bueno. Más y mejor. Hay muchos saludos de cumpleaños, ¿eh?
Marco Herrera, felicidades, gracias por tantos años, bla, bla, bla. De enriquecernos... Ah, de la FIP. Bueno, escucho desde los 8 años, gracias a un amigo de mi familia, todo eso. Muchas gracias, Marco Herrera. Dale.
Bueno, hay saludos de cumpleaños de Silvia Techeira, que le dice felicidades, desde el Uruguay. Inés Burdet también dice feliz cumpleaños, te escuché con Víctor Hugo. Pero esto es desde recién, entonces.
Desde recién, también. Sí, sí. Daniela Oliva, ¿qué tal? Estaremos con mi padre en Quilmes, visitándote. Y a mi hermana, que vive en México, le prometí gritar, negro te amo. Pero me estoy arrepintiendo porque me da mucho pudor.
Y sí, la verdad.
Bueno, grítelo igual. Bueno, feliz cumpleaños, me dice, de parte de toda la familia Oliva. Muy bien, dale.
Ruth Valdivia dice, gracias por el estímulo y la energía con la que empujas al conocimiento. A las ganas de aprender. A las de vivir con alegría. Por querer tanto a las palabras.
Dame una mano.
Como para dejarnos disfrutarlas en cada relato.
Daniel Enrique del Mastro Lurio dice, muy feliz cumpleaños, Alejandro. Todavía recuerdo aquellos gratos momentos cuando venías a saludarnos al local de Florida 683, donde mostrábamos los teclados en directo y se juntaba público en las vidrieras, cerca de 1980. Cuando yo todavía no tenía ni la intención de hacer este programa, incluso iba ahí. Era fan nuestro y nosotros tuyos. Bueno, muchas gracias por el recuerdo. Debió ser un poco más aquí.
Sí, es...
sí, era lo que vendían los órganos. Vale.
Ruth Valdivia dice... No, Ruth Valdivia ya lo dije. Eli Mesa dice, muy feliz cumpleaños, compartimos el día de nacimiento, con diferencia de algunos años.
Como Luisa Delfino.
Sí, es verdad lo de Luisa, yo no escuché.
Sí, es verdad lo de Luisa Delfino. Yo lo voy a escuchar mañana, a ver si se acuerda de saludarme.
Claro.
Mañana está... sábado es el día que está ella en la noche, lo escucho todos los sábados.
Bueno, está Eliana de Rosario, que le manda este beso de cumpleaños también.
Beatriz Lanesan, ya pronto le daré un abrazo que guardo hace más de 20 años.
Sí, ¿sabe cómo está ese abrazo?
Dios cuando mío. A través de mi padre, que fue tambero, comencé a escucharlo y conocerlo. Bueno, gracias por existir. No, es así, me sale nomás.
Patri Fusco dice, las tortas engordan, el chocolate también, medias y calzoncillos te van a regalar muchos, y como estamos en sinceramiento económico no tengo un mango, lo único que abunda es mi admiración, respeto y cariño. Feliz cumpleaños, dice Patricia.
No me regala nada, en una palabra.
No.
Marta Lilibet Diegues, hace poco justamente recordaba con amigos la primera vez que te vi. Fui a verte a la Feria del Libro del año 88. Porque mis viejos no me dejaban ir tan tarde a verte a la radio. Después estuve firme en cada programa de Canal 11. Y así de a poco logré convencer a mis viejos y empecé a ir a verte a la radio. Uf, pasó una vida. Gracias por todo lo que aprendimos de tu mano. Que tengas un re lindo día. Bueno, feliz cumpleaños.
Sí, está muy bien. Antonella Navata también, le dice feliz cumpleaños. Tenía conceptos y conclusiones similares a las tuyas antes de escucharte y leer tus obras. pero dice que a ella no le sale igual, ¿eh?
No. Bueno, ¿qué más?
Y eso.
¿Qué es eso?
Eso, nada más.
¿Es un regalo?
No, no, estos son todos saludos. Los regalos están acá sobre la mesa.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por los saludos, por las presencias. Y vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a hacer con Barton unas pequeñas pruebas.
Sí. ¿Cuál vamos a hacer? ¿La de doblarnos así?
¿Qué le parece la de...? ¿Se acuerda de aquella que yo...?
No, pero no me diga que...
¿Aparece acá?
Es que por radio no se va a apreciar.
No
muy
se va
bien.
A apreciar, ¿no?
No se va a apreciar. No,
qué lástima. Bueno.
Y además la última vez tuvimos problemas óseos.
Bueno, entonces me voy a poner nomás en cuatro patas como hago siempre. Ven, amigos, levanto una de ellas.
¡Qué maravilla!
Pausa.
Historias breves 12.
Historias breves 12.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Arriba, Cabrales!
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Y yo tengo la suerte ahora de presentar mi amigo Campi. ¡Qué pegada esto de los 15 minutos, viejo!
La idea del programa es mía. Los 15 minutos a Martín Cuella. Fue una conclusión de acierto, me parece. No salió, todo esto juega Dios también. Es una ruleta, yo estoy laburando todos los días. Estoy toda la semana con el programa, con el Noti Campi, y los fines de semana estoy en el multiteatro.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos todos los jueves y viernes en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, en esta matiné de los viernes. Estamos haciendo el programa más temprano, pero usted que lo escucha por radio le da lo mismo que sí o que no, pero aquí estamos.
Han llegado algunos obsequios, una conceptuosa torta.
Sí, señor.
Estamos en este momento comiendo, y el amigo Luis Busto Fierro, ilustre apellido, nos ha traído una bolsita con unos gemelos que son muy delicados, muy deliciosos. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a continuar.
Muy bien.
Hablaremos esta noche, podríamos decir que de reyes para especificidades meteorológicas. No queda muy claro. Digamos entonces que en muchos pueblos antiguos existió la costumbre de tener, además de un rey espiritual y temporal, lo que algunos estudiosos, y aquí lo vuelo a Sir James Fraser, han llamado reyes departamentales de la naturaleza. No nos referimos a los brujos de cualquier tribu, sino a unos personajes misteriosos,
habitantes de bosques o espesuras que estaban encargados de trabajar generalmente en la producción de distintos fenómenos meteorológicos. A mí me hace ruido la palabra reyes. Claro. Eran funcionarios, ¿no? Estos funcionarios estaban sometidos, como veremos, a ciertas obligaciones que de no cumplirlas podían terminar con su vida. Esto ocurría casi siempre en regiones del Extremo Oriente. Daremos unos primeros ejemplos breves para ver luego qué sucedía. En la zona del Alto Nilo, es decir, nada más lejos del Extremo Oriente, vivía el rey de la lluvia, Mata Kadou, acreditado como poderoso para brindar lluvia en la época apropiada, allá por fines de marzo. Cuando llegaba ese tiempo, cada jefe de familia buscaba al rey de la lluvia y le ofrecía una serie de libaciones. Esta es peridina para usted. Pero si no caían los chaparrones, el pueblo se reunía e instaba al Mata Kadou a hacer un último esfuerzo. Decía, flaco, no está lloviendo. Y si el cielo continuaba sin nubes, le cortaban el vientre en donde justamente se creía que guardaba las tormentas. Nadie explica cuál era la reacción si tras la muerte del rey de las lluvias, estas seguían sin producirse. Ahí cerca nomás, en Abisinia, existía una ocupación parecida. El encargado de los asuntos meteorológicos era el alfai. Este hombre vivía apartado con su familia en la montaña. Las gentes le llevaban tributos y cultivaban el campo para él. Su oficio era heredado por el hijo de su hermano o hermana. Se lo supone, o sea, era de tíos a sobrinos.
Claro, del linaje.
Sí. Se lo suponía capaz de conjurar cualquier lluvia o de pedir incluso la salida del sol. Pero si defraudaba las esperanzas, el alfaí moría apedreado y sus más próximos familiares eran los encargados de hacerlo. Y ahora sí, vamos al Lejano Oriente, allá a Indochina, y a Camboya, Cambodia, ¿no? Ahí entre Vietnam, cerca de Vietnam. Allí donde los Mer Rojos, ahí están, ahí mismo. Vivían hace tiempo dos funcionarios misteriosos, conocidos como el Rey del Fuego y el Rey del Agua. Su fama se extendía por toda Indochina, pero en realidad solo un eco apagado ha llegado al occidente. Ningún europeo había visto jamás a ninguno de los dos, y su verdadera existencia podría haber pasado por fábula. Y se certificó la vida de los soberanos cuando allá por 1790 se supo que el rey de Camboya entraba en enormes gastos con aquellos personajes para favorecer las tierras. Cientos de súbditos del rey camboyano marchaban por los bosques con regalos para los soberanos.
Sí, las palmeritas.
Soberanos del agua y el fuego, que los recibían en persona con toda deferencia, muchas gracias, María, qué sé yo, ¿no? El pueblo se prosternaba ante los reyes místicos y lo hacían en cualquier caso en que aparecieran en público, ¿no? En la creencia de que si se omitía ese signo de homenaje, arrasaría el país un huracán espantoso. Bien. Las funciones de estos hombres eran solamente de orden místico o espiritual. No tenían autoridad política y en realidad eran sencillos campesinos que vivían con sus familias. Tenían, eso sí, asignadas rentas y estaban exentos de labrar la tierra. Y aquí, esto es lo de Camboya, estoy hablando, ¿no? Habitaban sucesivamente en 7 torreones sobre 7 montañas. Cada año cambiaban de una torre a otra y el reinado duraba 7 años. Justamente el tiempo necesario para habitar en cada una de las torres a su turno. Algunos terminaban dignamente este recorrido.
Sí, ese mientras se emocionaban también en el trayecto.
Pregúnteme algo, por ejemplo. No puedo creer lo que usted está diciendo.
Es increíble.
Bien. Algunos terminaban dignamente este recorrido por las siete torres y se retiraban de su oficio para vivir en la mayor tranquilidad. Pero esa dignidad no era muy apetecible por el siguiente motivo. Igual que otros reyes sagrados, estos, los del fuego y del agua, no podían morir a causa de ninguna enfermedad durante esos siete años de funciones. Porque una muerte de ese tipo dañaría la reputación de esos funcionarios. No podían morir enfermos. En consecuencia, cuando alguno de los reyes, de los funcionarios, estaba enfermo, los magistrados de Camboya realizaban una consulta entre ellos y se ponían de acuerdo en que si el rey no podía restablecerse, debía ser muerto a puñaladas. El cuerpo, ya lo mataron, ¿no?
Sí.
El cuerpo era incinerado, si es para mí no es todo.
Sí, son los familiares.
Y se recogían las cenizas para venerarlas durante cinco años venerando las cenizas. Parte de esas cenizas se entregaban a la viuda, que las guardaba en una urna que debía llevar siempre consigo.
¿Siempre? ¿A todas partes?
¿Qué es eso que lleva ahí, señora?
Sí.
Ya lo ve.
Mire.
Cuando uno de estos reyes era apuñalado por haber entrado en decadencia y había una vacante, los hombres elegibles, que eran los fuertes y que tenían muchos hijos, huían a esconderse en la selva por miedo a ser elegidos. Empezaba entonces una búsqueda desesperada en la que participaba todo el pueblo. De ningún modo podía evadirse el tipo que debía encargarse del bienestar general. Cuando encontraban al que se había escapado, entonces había festejos generales. De ningún modo se penaba al evadido, solo si lo amenazaba con los peores tormentos.
Claro.
Si osaba llevar adelante su obra con desdén. Es decir, si lo hacía de canchero.
Si iba menos, ¿no?
Iba menos, en la lluvia, qué sé yo, no. Acá venís a llover, llové. Si por alguna circunstancia no encontraban al elegido, aunque eso sucedía pocas veces, el pueblo entero figuraba creer una impostura. Entonces tomaban por rey a uno parecido, cualquiera, y le encargaban en trabajo el mismo que iba a ser el otro. Los reyes del agua y del fuego eran portadores de una serie de talismanes cuya virtud se disipaba si salían del poder del verdadero dueño. Eran talismanes para ellos, pero no para nadie más. Bien, esos talismanes eran tres. El fruto de una planta trepadora llamada cuí, que se entregaba en las declaraciones de réditos del reino de Camboya. Un bastón de palmera con flores que no se marchitaban jamás, y una espada. Por medio de los dos primeros talismanes, el fruto del cuí y la palmera con flores, el rey del agua podía producir un diluvio y si se le venían ganas podía inundar al mundo entero.
¡Epa!
Sí, señor. Si el rey del fuego, el otro rey, sacaba su espada mágica tan solo unos centímetros. Tipo, estaba envainada la espada, ¿no?
Sí.
Sacaba un cachitito, ¿no? Así.
¿Qué pasa?
El sol podía esconderse y hombres y bestias caían en un profundo sopor. Y si desenvainaba por completo la espada, se acababa el mundo. Eso es todo lo que quería decir.
Como presentación es fuerte.
Fuimos a la discoteca y contamos estas tremendas historias, especialmente la última, porque uno está pensando todo el tiempo. Yo que el tipo, que el rey del fuego, anda con la espada.
Claro, mirá.
Y le ando amagando.
Te estoy mirando. Sí.
Ahora miro. ¡Ay, toda la gente! ¡No! Mira. Y he pedido un vals muy sencillo, muy viejo, una grabación de un juvenil Oscar Alonso, no todavía en la plenitud de su voz, pero con un gran encanto. El vals se llama Llueve. Y es justamente lo que ocurría cuando estos funcionarios cumplían dignamente con su labor. Aprendan de estos reyes de Camboya.
No ese es el vals.
Y sí.
No ese es el vals que suena.
¿Hola? ¿Sí? ¿El rey de Camboya?
Sí.
Bueno, que empiece nomás la canción. Bueno, muchísimas gracias. Adelante.
Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta viviesa de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Crepúsculo otoñal, pasan las horas. Delante mi balcón tiembla un rosal. Ansiosa por vivir, las rosas lloran. Luchando contra el fuerte vendaval. Lo mismo que en la vida cae una vencida, el tono de la calle arrastra la flor. Y en tanto que se aleja, yo pienso en mi rosa, que un día de lluvia también se alejó. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta tibieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar.
Era Oscar Alonso, la venganza será terrible. Llueve.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:02 en Buenos Aires. La temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad 80%. Finalmente Macri firmó el veto a la ley antidespidos. El presidente concretó ayer por la tarde el rechazo a la emergencia ocupacional tal como había anunciado. La norma fue sancionada por ambas cámaras y prohibía los despidos por 180 días, además de que implementaba la doble indemnización. Desde la oposición mostraron su disconformidad al respecto. El diputado por el bloque justicialista, Diego Bossio, afirmó que se lesiona la convivencia democrática con la medida. Advirtió además que cada despedido recordará la decisión tomada por el presidente. La ciudad inscribió a los hijos de una pareja homosexual. El registro civil los anotó bajo el matrimonio de Daniel Tagliani y Sebastián Nieva. Marco y Juliana fueron concebidos en Estados Unidos a través del sistema de alquiler de vientre. La autorización fue otorgada luego de una gestión del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien había recibido una carta de los padres solicitando su intervención.
Deportes.
Fútbol, expectativa por el clásico de Cuyo. Godoy Cruz visitará el domingo a San Martín en San Juan y si ganan los mendocinos, jugarán la final con Lanús. El DT del Tomba, Sebastián Méndez, dijo que no le preocupan los premios que les ofrecieron a los rivales porque su equipo solo quiere llegar a esa instancia.
El presidente de la entidad, me parece que tiene las facultades para, si él entiende que el plantel merece un premio, para poner el premio. Ahora, los jugadores nuestros también arreglaron premios. Arreglaron los premios con la dirigencia, normal. Lo hace por este partido en particular y también. A mí no me parece mal. Cada uno maneja el club a su manera, no me parece nada como para comentar tampoco. Ellos tienen que ganar para conseguir el premio, nosotros tenemos que ganar para acceder a una final. Nuestro yo creo que es un deseo mayor todavía, porque va más allá del dinero.
En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, dos décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Gente, el look de los Martín Fierro. En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo Gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
Historias breves 12.
Historias breves 12.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Arriba Cabrales, café Cabrales, sin...
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los viernes, aquí en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Le recordamos, este domingo estaremos haciendo el programa en Olavarría.
Hola.
En el Teatro Municipal de Olavarría.
Hola, ¿qué pasan? Hola, ¿qué van? Hola, ¿qué dice? Hola, ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ves?
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Este es un homenaje al Día de la Madre, que se festeja hoy.
Ah, sí, hoy es el
viernes. En ese caso tenemos consejos para las madres, consejos de toda índole. Por ejemplo, ¿cómo hacer que el hijo coma?
Sí, porque a veces no me come, como
no
dice
me come,
la señora.
Sí, no quiere comerme. O algo así, ¿no? O también, ¿qué pasa si a su hijo usted le compra zapatos más grandes de lo que tendría que comprarle,
sí,
o más chicos,
es para que le
o
dure.
Peor todavía, uno grande y uno chico?
No, para que le dure hasta quinto grado. Yo le compro al
claro,
pibe,
sí, sí.
Bien
grande. Yo le compro incluso a los dos años, le compro el manual de sexto, para que vaya aprendiendo ya desde antes, se vaya adelantando los conceptos.
Sí, no sé si los va a poder internalizar, cada no, cosa...
No, no me importa, contale que los aprenda. ¿Qué prefiere? Tengo también enfermedades relacionadas con el calor, ahora que viene el
calor. Justo hoy eso.
Justo hoy, en un día, realmente la que viene la canícula. Bueno, este me gusta. Consejo, señora, para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor.
Sí.
En Alaska casi no hay enfermedades relacionadas con el calor. Entonces hemos sido una comisión del Ministerio de Salud Pública de Argentina para indagar los médicos canadienses a ver cuáles eran las técnicas que ellos desarrollaban justamente para bajar a niveles casi nulos las enfermedades relacionadas con el calor, que en la Argentina tienen un alto porcentaje.
Pero es porque allá hace frío, señor.
Eso no es lo primero que nos dijeron.
Y claro, sí. No son habilidades médicas.
Bueno, empieza el informe diciendo, beba.
No, beba.
Ah, beba más líquidos, no alcohólicos. Ah,
no, sí.
No importa cuánta actividad realice, no espere a tener sed para beber. Ah, ¿cómo es eso?
Sí, pero es raro.
Y espera tener hambre para comer.
Tomarse
tome de vicio.
Sí, todo de vicio.
Todo de vicio.
Siga ese consejo y ¿a dónde va a llegar?
Advertencia. Si su médico le limita en general la cantidad de líquido que puede beber, pregúntele cuánto debería beber durante los días de calor.
¿Quién es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Hola,
¿me podría abrir la puerta?
Sí, pase. Estoy atendiendo, mire, a esta hora ya cerré el consultorio, o sea... Ya
bueno, pero...
¿Qué le pasa?
Quiero preguntarle...
¿Con este calor qué hace?
¿Cuánto debo beber durante los días de calor?
¿Qué me importa?
Gracias, doctor. Soy Beba.
Sí, ya sé que beba. Beba.
Bueno.
Beba lo que quiera.
Acá dice, no, beba. No, no beba líquidos que contengan cafeína, alcohol... ¡Oh, grandes cantidades de azúcar! Pues en realidad le hacen perder más líquido corporal. ¿Cómo es esto?
Sí, lo deshidrata, es verdad. Como
cuanto más agua tomás, más te deshidrata.
No, no,
sí,
toma
señor.
Eso.
A mí me dijo su abuela.
No, 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 no.
Como el agua del mar, ¿no es cierto? Que te vuelve loco.
No, el agua del mar se muere si toma agua del mar.
Ah, está, ¿qué le dije?
En cantidades.
Bueno.
Pero se muere sano.
Evite beber... bebidas muy frías porque pueden causar calambres estomacales.
Pero eso no hay, no.
¿Cómo puede? ¿Cómo hay cómo es un calambre estomacal, doctor? Buenas tardes.
Y es
disculpe que lo vuelva a molestar, soy Beba.
¿Qué tal, Beba? El calambre estomacal es como un calambre pero en el estómago.
Ah, gracias, doctor, gracias, doctor Finocchietto.
No, de nada. Encantado. Por favor, para eso estudiamos.
Dice, permanezca adentro. ¿En qué sentido?
Adentro de su casa.
Ah, si es posible, dice acá. En un lugar con aire acondicionado. Si su casa no tiene aire acondicionado, ese no es el lugar donde tiene que permanecer, evidentemente. Vaya a un centro comercial o biblioteca pública, pues incluso
no, pero se nos llena la
unas
biblioteca.
Pocas horas en un ambiente con aire acondicionado pueden ayudar a su cuerpo a mantenerse más fresco.
Sí, pero señor...
Yo dejé el trabajo... Y porque no había aire acondicionado y ahora voy a la biblioteca pública y allí me pasó.
No, pero tenemos en la biblioteca llena de gente como Beba.
Claro, que no lee.
Que están acá.
Parece la feria del, se lee menos que en la feria del libro.
Sí. Se ponen adelante. En la mesa donde le pega directo el aire acondicionado están todas...
Sí, se la, juntan todas, se levantan las polleras.
Sí,
ahí. Los tipos se abren las camisas para que le entre...
Y se abadezca la fresca.
Que le entre la fresca.
Y además hablan en voz alta. Vio que en la biblioteca no hay que hablar en voz alta.
¿Qué?
Que no hay que hablar en voz alta en la biblioteca.
¿Por qué? No lo entiendo, señor.
Porque es la sala silenciosa, la sala de lectura silenciosa.
Pero entonces, bueno, pero...
No. Entonces, si están todos comentando... Yo no le pongo azúcar al agua porque te deshidrata más.
No, te distrae.
No se puede.
No se puede. Bueno, dice... cuando vuelva al calor,
sí,
averigüe con su departamento de salud local si existen albergues de refugio para protegerse del calor de su área.
Otra vez Beba debe ser esta. ¿Quién es?
Sí, existen albergues de refugio para protegerme del calor. ¿Cómo es esto? Son lugares para enfriarse. En la que son como refugio para esperar el colectivo, ponele.
Sí.
Son pero... como cajeros automáticos. Cuando vos venís con mucho calor, incluso puede ser pago eso.
Pones
una moneda, te metes adentro, te sacudís bien y ya salís fresco, Aldi. Por una hora podés estar.
Pero usted...
Es buena idea que acabo de tener.
Pero como usted no la tuvo, la leyó ahí.
No, pero esta es otra cosa. Dice albergue, qué sé yo, albergue nada.
Sí, albergue.
Refrescadero, pagando, una cabina telefónica. Poné, qué sé yo, 1.000 pesos.
¿1.000 pesos la fresca?
Es una moneda de 1.000 pesos. Te metes adentro, te quedas un rato y salís fresco. Incluso cuando estás por encontrarte con tu novia, macho.
Sí.
¿Viste? Es feo encontrarse con la novia... Y la novia está toda perfumada porque está en la casa. Recién salió de la ducha y qué sé yo. Y vos viniste...
Transpirado.
Hace dos días que saliste de tu casa. Porque vivís, ponele, en Santiago del Estero.
Sí, está fresco.
Ya, y viniste en micro y...
¿Quién es?
El bebé.
Ay, sí.
Y entonces la tipa la verdad te ve y se empieza a desenamorar.
¿Y qué le parece? Toda la camisa pegada.
Pero si antes vos te diste una pasada por el refrescadero,
sí,
ahí prácticamente venís congelado. Te dice, qué fresco que estás. Sí, nada más.
No, ¿cómo así nada más?
¿Qué le va a decir?
Que seguro pasaste por el refrescadero, porque tiene que estar cerca de la casa de su
claro,
novia.
Tiene que estar, sí.
Porque si no, otra vez...
Si está en Córdoba, ponele...
Sí, claro.
Bueno, use ropa ligera.
Sí.
Quiere decir, medio...
No, señor, liviana.
Que rápidamente se la puedan sacar.
Liviana, blanca, de colores claros.
Holgada.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Holgada? Qué lindo nombre, ¿eh? Holgada.
Sí. Beba Holgada.
Sí. Y de colores claros, ¿qué tiene que ver el
sí,
color?
Sí, porque
colores,
el sol.
Tomar una ducha
o baño
con agua fría, o si no, trasladarse a un lugar con aire acondicionado, ya lo dije, que el ventilador no es aconsejable. ¿Por qué, doctor?
Ah.
Porque se puede escapar un aspa.
No, pero aspa se puede escapar de cualquier lado.
Por ejemplo, te puede cortar algo.
No, por eso.
Que se pone, sale del baño y desnuda. Se pone delante del ventilador, incluso si el ventilador es giratorio, está la mina, dale que acá
lo va acompañando.
Tipo, lo va acompañando.
Acompaña
en vez de fijarse si lo puede poner fijo, yo tuve un ventilador giratorio 20 años y no sabía que lo podías poner fijo.
Pero sí, tiene
y
una palanca.
Un día vino un amigo y empezábamos charlando y yo me trasladaba de una punta a la otra de la sala y conversamos. Y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te mueves? No, le digo, está el ventilador que se mueve. Y dice, ponelo fijo. ¿Cómo ponelo fijo? Se rompe, le digo. Pues yo había tratado de agarrarlo.
No, que no puede hacer fuerza.
O si no, nos turnamos con un amigo, él me lo agarraba y después se lo agarraba yo a él.
Claro.
Y, sí. No, pero no, aflojando un tornillito que hay ahí, quedaba fijo.
Sí, queda fijo, oh, señor.
No lo sabido.
Sí, pero sí.
Pero después, entonces igual nos teníamos que mover porque se ponía un rato él y otro rato.
Tiene que comprar un ventilador de ángulo más.
Claro, un ventilador fijo sirve para uno solo. Para dos o tres no, porque entonces los que se tienen que mover son los tipos.
Claro.
Se van poniendo, ahora mismo. Y siempre sí. Hay, esa es la condición humana, siempre hay alguien que busca aprovecharse sí, del otro y toma más tiempo, o se pone en un lugar más favorable.
Y bueno, pero si se alejan todos del ventilador.
Empieza a cobrar precios excesivos.
Bueno, señor.
O lo que sea.
Se alejan todos del ventilador y van a tener más ángulo de
cobertura
del ventilador. Chino, sí. ¿Qué cuento chino?
El aire va derecho a un lado solo. Una sola, un ventilador, una persona en nuestra política.
No, bueno, no es así.
Muy bien, no importa. Usa ropa ligera, ya se dijo. Nunca deje a nadie en un vehículo estacionado y cerrado. ¿Qué tiene que ver esto con el calor?
Sí, es peligrosísimo.
¿Esto que no? ¿Por qué?
Es un horno. Usted se olvida a su novia dentro del auto, sí, en una plaza de estacionamiento, a pleno sol. Haga de cuenta que su novia es un pollo.
¿Y por qué no puede salir?
Porque está cerrado el auto.
¿Usted cierra cuando deja a su novia? Hace no, bien. Pero...
No, señor. El auto funciona como horno. Si no tuviera ruedas, es un horno.
Es un horno. Si yo ¿dónde cree que hago el pan? Vamos a panificar, le digo a los chicos los domingos. Entonces agarro el auto, que lo estaciono en la puerta, metemos unos panes en el asiento de adelante o al lado del vidrio de adelante o en la luneta de atrás y después los comemos.
Pero ¿y se hacen bien los panes?
No.
Ah, bueno. No, es peligrosísimo el calor del auto, sobre todo con una mascota, no ya su novia.
Ajá.
Sino una mascota, que la mascota no puede, no tiene decisión propia.
Claro, dice, su novia sí.
Su novia sí, claro. Es muy probable que se baje y se vaya.
Claro, por eso.
Pero la mascota queda ahí y se va asando.
Claro.
Y no sabe.
Si su mascota es ponerle un pollo.
Gana tiempo.
Claro.
Gana tiempo.
Dice, aun cuando cualquier persona puede sufrir en cualquier momento una enfermedad relacionada con el calor, algunas son más susceptibles que otras.
Sí, sí, sí. Sí.
Por ejemplo, mi novia es muy susceptible. Yo le digo, calor. ¿Qué haces? Y digo, ¿cómo que hago?
No.
Me pregunta.
Susceptible al calor.
¿Te crees que vos solo trabajás? No.
Ah, mira, bueno, pero...
Que te parezca mentira, estoy haciendo algo.
No, susceptible al calor, a las altas temperaturas.
No, mi novia es susceptible a todo, no solo al
calor. Bueno, su novia no sé.
El calor también, dice. Con este calor lo único que me falta es que me vengas a visitar. Es salir encima con este calor.
Sí, ¿y en invierno qué le dice?
Salir encima con este frío.
Sí, no tiene una amplitud térmica de tolerante, digamos, de tolerancia
no,
en general.
No, nada. Bueno.
No, pero veo las personas que son muy blancas y que se
tal.
Ponen con manchas coloradas de.
Oh, sí, sí.
Se pone nerviosa y le empieza a transpirar la patilla. ¿Vio que la persona le transpira primero la patilla?
Sí, sí. ¿A quién se refiere?
A las personas muy blancas que claro. Tienen manchas coloradas, etcétera. Esa persona sufre más el calor.
¿Y a usted le parece?
No, es así.
Ah, esa es una discriminación.
Levanta la es discriminación.
Usted está haciendo el retrato de mi marido. Vení, chancho.
Bueno, claro, su marido con ese cuello que tiene.
Claro, mire, el cuello colorado, prácticamente un cuello pegado. Viene la cabeza y después viene la cintura, prácticamente.
El cuello bufisa de cintura, en
claro,
este caso, es lo mismo.
Bueno, esa cara apoplética.
Claro, eso
apoplética, se enferma de apoplejía cada vez que llueve.
Bueno, y los días
viene
de calor,
resoplando. Vení, chancho, vení.
Déjelo. No lo moleste.
Bueno, protéjase del sol con un sombrero de ala ancha, con que adorna su cabeza.
¿Lo sabes qué? Son buenos los sombreros de paja.
Ajá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque...
¿Esta es la casa de artículos de paja?
Sí, señor.
Muy bien. ¿Qué tiene para hacerme ver?
No. Para el verano.
¿Solo para el verano?
Sí, porque en el verano lo protege un sombrero de paja. Para el invierno no...
No, no hay manera.
No sirve.
Claro.
Pero estos son de buena calidad. Hay distintas calidades, ¿no?
Ajá.
Porque esto traemos material importado.
Ah, sí. ¿De dónde la traen?
Este material viene directamente del Tigre, pero del lado del Uruguay. Por eso es importado. No.
Acá teníamos una fábrica de sombreros en Gerli.
Ajá. Sí, la había sentido nombrar.
Sí, claro que sí.
Muy famosa.
A ver, ¿me lo deja probar?
Fíjese, pero es algo... o sea, que no se puede andar probando todo porque imagínese.
Claro. ¿No corre el riesgo de incendiarse con un sombrero de paja? Porque me dijeron que enseguida agarra fuego.
No, agarra fuego si usted se expone.
Un amigo mío una vez estaba... Estábamos en un asado, ¿no? Él estaba sentado con un sombrero de paja al sol. Y de golpe... estábamos todos sentados ahí... un poco amodorrado, porque ya habíamos comido, estábamos por ahí, lo vemos que se le incendia el sombrero. Pololo le llamaba, todavía me acuerdo. Y digo, che, mirá, se le está incendiando el sombrero al Pololo. Che, Pololo. ¿Qué? Dice el otro. Se te está incendiando el sombrero. Ya sé.
¿Cómo lo hace, señor? ¡Tiene que actuar!
Estábamos muy amodorrados.
Es raro.
Y agarró fuego, agarró fuego, agarró fuego.
¿Qué?
No. Después él se tiró a la pileta al final. Después vino, salió de la pileta y dice, ¿qué? ¿Por qué no me tiraron a la pileta? Digo, tenés que crecer, Pololo.
Pero ¿cómo?
Tenés que hacerte cargo vos de tus cosas, po. Y seguimos durmiendo.
Claro, está muy amador, pero debe ser por el calor que
hacía mucho calor y el calor te amodor.
Y sí, sí.
Después yo me tomé la presión, tenía 1-0.
Partidazo. Sí, técnicamente sería muerto, pero le dejamos un changüí.
¿Cuál es la máxima temperatura, doctor, que puede hacer en el globo terráqueo?
No, ¿que puede hacer o que ha sido registrada?
Que ha sido registrada, bueno, si usted quiere.
No, no, si usted quiere, no.
Tiene calor, lo primero que va y lo registra, ¿dónde va?
Si no, lo registramos.
Si quiere golpear la puerta, tengo calor.
Lo registramos porque nosotros sometemos estos sombreros a todo tipo de pruebas.
Buenas tardes.
Porque sí, no se queman, no son como los de su amigo Pololo. Estos no se queman, son de buena calidad.
Ajá.
Entonces, la máxima temperatura registrada fue 62 grados.
Qué calor, ¿no?
Sí.
Es lo primero que uno empieza, de uno comenta. A mí me dicen 62 grados y es una pulsión así de decir, qué calor.
Sí, claro, señor.
Es un sentimiento solidario que tiene el pueblo argentino.
No, no es un sentimiento
solidario. ¿Y en qué lugar de la Argentina hacían 62 grados?
En Chaco, en el impenetrable.
Oh, ¿y quién lo va a penetrar con 62 grados? Con este calor, salí de encima. Pausa.
Historias breves 12.
Historias breves 12.
8 cortometrajes.
8 cortometrajes.
8 directores.
8 directores.
Historias breves 12.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos todos los jueves y viernes en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
¡Ay, pero
pero qué tarde, qué cemento. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? Sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que esto es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está La Excepción a la Regla. Conducción Pablo Yumato. La Excepción a la Regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 17 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti celebramos 94 años con una edición de lujo. Te presentamos los looks fashionistas. Renova tu guardarropas con prendas que triunfan. Conocí a las 6 mujeres que representan el glamour en el mundo del polo. Además, recetas ilustradas, todo sobre tu signo y un adelanto sobre la próxima feria Puro Diseño. Ya salió.
Down until the break of Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes. Estamos
¿qué tal,
aquí,
amigos?
¿Cómo le va? Acá en el Galponcito, ya el domingo vamos a estar en Olavarría, como dijimos, en el Teatro Municipal. Hoy rodeados de regalos por el cumpleaños del negro, de sí. Todo para comer.
Han seguido con los presentes, ¿eh?
Sí, acá le han regalado unos dibujos también.
También, vamos a ver
con dice. Tintas.
Uy, son dibujos, de verdad.
Sí.
Bueno, muy bien, ya los vamos a mirar bien. Dice, unos dibujitos realizados en los últimos años mientras escuchaba programas en vivo o emisiones pasadas. Bueno, muchas gracias. De Lea Olubi. ¿Será así? Uh-huh. Y Agos. ¿Dónde están? ¿Se han ido?
Claro, así están.
Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Eh?
Bueno, y acá también el japonés a cuenta, ¿eh? Que
sí,
dice...
el japonés. ¿Dónde está el niño japonés?
¿Dónde está el niño japonés?
Allá atrás,
dice. Cuando sea japonés le voy a regalar para su cumpleaños ballena en escabeche, en la escala en Australia.
¡Qué asco!
Compro el frasco, dice Santiago.
Bueno.
El japonés a cuenta.
Bueno, ¿qué aquí. Otra cosa tenemos que decir o hacer?
No, y por ahora, si quiere lo llama ya el sordo que estaba dando vueltas ahí. Por la calle Gorriti, estaba bueno, en la bicicleta.
Espera que conteste un mensaje.
Sí. ¿Quién es?
Es Rolón.
Me di cuenta por los signos de admiración.
Sí. ¿No me cree que es Rolón?
Por los emoticones.
¿No me cree que es Rolón?
No, ¿qué va a ser Rolón? No.
¿Cómo va a ser Rolón?
Negro querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué habrá dicho, no?
Era Rolón.
Lo perdimos todo lo mejor.
La gente aplaudió menos mal.
Menos sí, mal, porque decía. Y ya llega. El auditorio de Radio del Plata, Radio del Plata. Nuestro querido y compañero generado, maestro. El sordo, Arnaldo. ¡Canta! ¡Hey! Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del maravilloso trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretime Cacodrina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
¡Mira!
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, integrantes del trío sin nombre.
Buenas noches. Rolón, cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Sí. Que la
también. Rolón.
No, si justo sí. Llega tarde.
Aquí Natalia le pide vía Twitter en @lavenganzaradio. Please me.
¿Va?
No,
espera.
Bueno. Un, dos, tres. Come on, please be all you got.
Augusto le pide Lejana Tierra Mía. Salud.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino yo. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. La brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Para Karina y Anita le piden G. G.
G.
Para ti de G.
Ok.
¿Va?
Sí.
G, maybe the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. May turn you straight into a heaven or a hell. smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy, and that cry was as her cry, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. She goes, I get to be the meaning of my life is she.
Nada, estamos ensayando. Son cosas con voz finita que tenemos que ensayar.
Como, para hacer rueda mágica, ¿es voz finita o voz gruesita?
Ni una ni otra.
Sí. Bueno, entonces.
La del diome.
¿Por qué no la hace la del diome?
Vamos.
Bueno, va con... pero pídalo bien.
Claro, claro. Sí. Hágala del medio.
Bueno.
Bueno.
¿Va?
África, un sueño con el Liverpool bar, y esa que siempre se va. Oh, oh, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó, y no me puse a llorar.
Y ahora, amigos, Los voy a hacer cantar.
Ah, bueno, al fin.
Pero a ustedes tres, no al resto del público. Voy a cantar una canción. Una canción española que tiene un puente. Vamos a ensalzar al puente. Ustedes tienen que decir nada más que mentiroso.
No. Muy bien. Espere que lo anoten porque
suena confuso.
Bien. Pero yo le voy a dar cuándo.
Mentiroso,
yulele.
Mentiroso,
yulele. Eso,
perfecto.
Quiere que lo haga un poquito más agudo, puede ser. No, no me conviene a mí, pero
nosotros no tenemos ningún problema. No vamos a equivocar igual.
Sí.
Primero viene una parte que, listo, ya la sabemos.
Yo soy gitano, gitano, tan gitano que al hablar se conoce en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento y esa es la pura verdad.
Mentiroso,
yo le haré.
Mentiroso,
yulera, ayule, yulere, ayule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ayule, yulere, ayule, yulero. Para los cristianos, basta la salud. Mi madre fue una gitana, mi padre fue un señorón.
Me dejaron una herencia
de pesetas un millón. Me trajeron el dinero, pero yo lo rechacé, porque un gitano sincero no le interesa el parné.
Mentiroso,
yuleré.
Mentiroso,
yulera. Ayule, yulere, ayule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. Ayule, yulere, ayule, yulero. Para los gitanillos basta la salud.
Bueno, aquí hay más pedidos, pero creo que también nos tenemos que ir en algún momento.
Sí, nos tenemos que ir.
Hay otros programas. Gracias. Y así. Complete la frase.
No, eso sí, esto es la radio.
¿Qué cosa?
Le pido, por ejemplo, Puentecito.
Siempre me gustan estos programas porque...
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río. Que mil noches trazaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vi ver a la bella, la dulce paisanita que adora. El corazón.
Bueno, señores, ahora sí tenemos que dar por concluida la matiné del viernes.
El no insista, suélteme, señor.
El domingo estaremos en Olavarría, en el Teatro Municipal, y nos marchamos con esta canción tan sentida.
¿Quién quiere que cante Barton? Levante la mano.
Levante la mano el que quiere que... ¡Oh!
Traidores.
¡Vamos, Paco, hombre!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la can. Tiene las patas de la sobre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un gato singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela la bien. Upa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Thank you.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, humedad 87%. Desde el kirchnerismo aseguran que no descartan ir a la justicia por el veto de la ley antidespidos. El titular del bloque de diputados, Héctor Recalde, afirmó que su partido, autor del proyecto, seguirá defendiendo a los trabajadores.
No, no hay puja política. Lo que hay es una defensa de los trabajadores que además ha sido toda la vida. En todo caso, si hay una puja política, terminó y nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores. Yo quiero, en lo personal y con toda claridad, que al pueblo le vaya bien. Y si al pueblo le va bien, le va a ir bien al gobierno de Macri. Un gobierno que gobierna para los ricos, para ser claro. Las decisiones que vamos a tomar en adelante, las primeras son defensivas, incluso no solamente en el ámbito del Poder Legislativo, sino también en el judicial.
Aclararon que el narco Mi Sangre debe seguir preso mientras se tramita su extradición a los Estados Unidos. La justicia rechazó excarcelar al colombiano Henry de Jesús López Londoño tras la resolución que dispuso su remisión a ese país, donde se lo busca por varios delitos. El juez Sebastián Ramos firmó la negativa al considerar que debe permanecer detenido porque sigue el peligro de fuga. El próximo lunes se conocerá el veredicto en el juicio por los crímenes en las protestas de 2001. El exsecretario de Seguridad, Enrique Matov, el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y un grupo de efectivos que participó de la represión contra manifestantes están acusados de 5 homicidios. También se los juzga por el intento de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti y las heridas de más de 100 personas.
Internacional.
Estados Unidos confirmó que estudia a 279 embarazadas sospechadas de tener Zika. Las autoridades norteamericanas de salud informaron que son pacientes locales y de Puerto Rico que permanecen en observación después de los resultados de laboratorio que dan indicios de esa enfermedad. Agregaron que de confirmarse los casos con la contraprueba implicaría una preocupante expansión del virus. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados. 9 décimas en la humedad, 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Naira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adovato. Producción Esteban Miglio y Kimba.